Tao, ya ha entrado en órbita.
Te recibimos, cambio.
Misión Euskera activada.
Comienza la misión Euskera en Ulibarri Euskaltegia, cuando quieras y donde quieras. Zure estiloa. Matricúlate en ulibarri.eus o llamando al 944162472.
Ulibarri Euskaltegia.
Expert Cordevi, profesionalidad y atención especializada. Expert Cordevi, gran variedad de electrodomésticos. Expert Cordevi, calidad y satisfacción del cliente garantizadas. Expert Cordevi, más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com. Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Bienvenidos a todos, todas y todos a la nueva edición de Revolution. La edición 384.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Semana más hablando de música y tecnología en Revoluciones, en esta nueva pandemia tecnológico-musical que nos ha tocado vivir. Todos los grupos, todos los eventos están afectados por ella. Este es el caso de Dale Candela, organización que lucha contra esta enfermedad, contra el ELA, y que presenta un disco con numerosas formaciones vascas de prestigio para recaudar fondos. En nuestro Trending Music nos visita John Reed, un artista que, como viene siendo habitual, refuerza esos singles con vídeos, y los oiremos hoy aquí en Revoluciones. Y para las noticias de nuestro Vendo Hielo tenemos a Nerea Vicente y a Olaz Borrue. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, encantadas.
Ya con las noticias preparadas, estáis atrincheradas ahí.
Claro que sí, como siempre.
Luego estamos con vosotras y nos las contáis.
Genial, hasta ahora.
Y al frente de esta nueva Revolución, el que os habla, Joseba Lafuente. Comienza Revoluciones y estáis invitados.
How long? Not long! 'Cause
what you reap is what you sow.
Esta es la sintonía, sí, la que precede a nuestro Trending Music, donde recibimos a los grupos que tienen en las redes ese movimiento. Quedan que hablar. Trenderizados, como le llamamos nosotros. Hoy con nosotros en Revoluciones John Reed, un rapero de Portugalete, que nos está gustando lo que hemos escuchado de él. Estos tres temas que vamos a escuchar hoy son el avance del próximo trabajo. Otros grupos, como tantos otros artistas, se ha visto influenciado por el efecto pandémico, que ha parado pues bastante su proyección, pero sí que es verdad que hace no demasiado sacó un LP con 8 canciones, 2 videoclips. Él sigue sacando video singles y de hecho los temas que vamos a escuchar hoy están acompañados de esos trabajos audiovisuales, como en muchos otros casos, en muchos otros grupos vemos que sirven para promocionar y para por lo menos estar vivo, ¿no? John Reed, le tenemos aquí ya con nosotros, es así, ¿no? Es más o menos sí. Un poco la estrategia que no queda más remedio que emplear, ¿no?
Bueno, vivimos tiempos muy visuales, o sea, la música ya no se entiende sin esa parte visual.
Sí.
Y nada, luego también, bueno, como ya sabes, también estudio cine, estudio el mundo audiovisual y yo encantado de acompañar mis canciones de esas imágenes, ¿no? De esos símbolos que con los que puedo acompañar mis rimas.
Te hemos visto en algún vídeo que has aprovechado que eres de Portugalete para ese patrimonio de la humanidad, como es el puente colgante, pues incluirlo, ¿no? Dentro de ese trabajo, de ese video single. Y la verdad es que se te ve muy apañado, si estás estudiando ya te vemos bastante sí. Avanzado, ¿no?
Ese videoclip en concreto me lo hizo Sátiro, de Dauka Studio, que es un compañero, ¿no? Que es de Bilbao, y que bueno, que suele hacer videoclips y así. Y bueno, escogimos el puente colgante principalmente porque la canción se llama La Rosa de los Vientos, es una guía una brújula que tienes que seguir cuando todo lo ves negro, cuando estás en una situación mala, y es una canción principalmente de autosuperación. Y el puente colgante pues podría ser metafóricamente esa rosa de los vientos.
Sí, la verdad es que es un momento en el que todo lo que sirva de inspiración para salir de las situaciones un poquito depresivas en las que nos está muchas veces sumiendo, a las que nos arrastra el momento que estamos viviendo, que bueno, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando, pues son buenas, ¿no? Todas las sugerencias dentro de el terreno musical, creativo, que estamos viéndolo además repetidamente, pues todas las que surjan, todas las ayudas que surjan son pocas, ¿no?
Sí, bueno, se suele decir, ¿no? Que de hecho los creadores de Black Mirror dicen que no es momento de hacer más episodios que hablen de distopía, sino que lo que hay que ofrecer es un escenario positivo, un escenario donde uno pueda superar las dificultades que nos encontramos en este periodo que nos ha tocado vivir. Y toca buscar nuestra rosa de los vientos y superar todas esas dificultades que tenemos en el día a día.
Nos encontramos ahora en una situación algo mejor, vamos a decir. El dato último de lo que es la pandemia apunta a ello, los datos, pero no sabemos muy bien, ¿no?, lo que va a suceder a corto plazo, a medio plazo y quién sabe a largo, ¿no? En el mundo de la música, la verdad es que, bueno, todas las semanas lo contamos en Revoluciones, se está viendo muy afectado, como, sí, bueno, como todos los sectores, pero el mundo de la música, al no considerarse esencial, todavía más, ¿no?
Sí, luego también, como hay dificultades con el tema de los aforos, los ensayos, sí, bueno, los conciertos, no sé, cualquier tipo de reproducción en vivo musical, sufre, digamos, las limitaciones por el tema sanitario, ¿no? Es muy complicado embarcarse en proyectos que requieran una planificación, que requieran, pues digamos, la organización de gente en sitios, por lo menos si lo quieres hacer legal, ¿no? O sea,
sí.
Y bueno, de hecho, la canción de Nada, que es una de las que os he traído para poner, en principio iba a haber salido con un videoclip que lo íbamos a haber rodado en el hotel del Puente Colgante y en el Esencia Why Not, que es un bar de aquí de Portugalete, uh-huh, y que tuvimos que suspender por el tema del aforo. O sea, pero bueno, ya como te digo, o sea, la situación está jodida, lo sabemos todos y todas, pero bueno, la canción ya la saqué, me busqué la vida para hacer un video líric diferente y aunque esté jodida, nos toca sacar lo bueno de lo peor.
Sí, al final, como suele decir, cuando la situación aprieta es cuando hay que sacar el ingenio, ¿no? Y cuando precisamente en el mundo de la música lo estamos viendo, se está tirando más de este tipo de estrategias, en las cuales los grupos intentan pues hacer cosas diferentes. El streaming, los conciertos en streaming, bueno, pues a algunos no les gustan, pero también estamos viendo cómo se producen otros movimientos, ¿no? Bueno, pues luego vamos a ir con, si te parece, con ese vídeo que hemos subrayado antes, con esa canción La Rosa de los Vientos, ese faro que a veces nos viene también, ¿no?, para salir de momentos oscuros. Pero vamos con el último trabajo que has presentado, que es precisamente el que estabas nombrando ahora, Nada. Cuéntanos algo más sobre él y vamos a escucharlo.
Vale, pues Nada es una canción, es mi última, bueno, que yo denomino gran canción. Es decir, es una letra con la que estuve bastante tiempo. Está bastante trabajada a nivel métrico, dando las estructuras y bueno, también la producción musical. Y habla un poco sobre el azar y cómo yo afronto mi carrera en la música como una apuesta en la que, bueno, yo tengo que jugar mis cartas y ahí están, en esa canción.
Nada, John Reed.
John Reed, si te digo que, si me dices que, y si te digo que ya no me importa nada, y si me dices que da igual, yo me marcho en nada, bajo la gris persiana de esta puta temporada, en la serie que no acaba suena Iker Cantabrana, otra mañana cursi, como el cielo de Muskis, un mito de la Petro en un puro Kenny Churchill, ya no puedo seguir así, con más púas que un fakir, en un final, que al final fue feliz sin ti, vaya mierda, será que mi experiencia, la experiencia es la ciencia ficción, que más acierta, bebiendo de ese néctar, me siento Homer Simpson, en una nube de cerveza, llamando a Quinton, así no, cansino, me creí mi sino en un casino, y patino sino atino en camerinos, un player sin más suerte que el destino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, tío, o eso dicen tantos post de Pinterest simples, en la práctica lunáticas del Tinder, huyo de vuestros chismes, de la peli que os montáis, en química sentáis, sois chistes, hoy me siento más de izquierdas que Karl Marx, te traigo la verdad como el puto Ned Stark, que me confinen con los lyricistas increíbles, los que llevan hasta el límite cada puto rap, a ti te mando esta balada triste, rest in peace en una lápida por lo que diste, qué tal me viste en mi concierto y en mi video single, sigo tu ejemplo y los consejos desde que te fuiste, y si te digo que siempre estoy de pique, que me enciendo como un clipper si no entienden mis matices, por eso no uso tipex, uso mi corazón, por eso voy de frente, no callo una opinión, ya ni el rap me calma, mierda, Desde que hago públicas mis letras, me preocupo de la estética. Presiones kilométricas por métricas perfectas. Yo tengo enemigos ahí fuera. Quisiera volver a empezar a pensar en dejar de intentar gustarte, ya que parto frases con más arte que un puto sastre, un estandarte. Llámame Huracán Carter. No more drama, si no hay fama, pues nada. Hoy salgo de la cama por mi hermana, por mi alta llama. Me confieso, yo también quiero mi queso, pero para ti los huesos, no soy el Dalai Lama. Mátame sin una excusa. Hoy la pena me vacía mi botella de Matusa. Soñaba con la musa, con los flows de Made in USA, los que nadie usa, con tus ojos de medusa. Tengo el honor de un yakuza. Y si mi verso no está guapo, pues me viajo como Imura. Me deis pena como el trap en España, una película. Pero yo no digo nada. Y si te digo que ya no me importa nada. Y si me dices que da igual, yo me marcho en nada. Y si te digo que, y si te digo que, y si me dices que da igual, yo me marcho en nada. Nana, nana, no me importa nada. Nana, nana, no me importa nada. Y si te digo que, y si te digo que, y si me dices que da igual, yo me marcho en nada. Yo me marcho en nada. Yo me marcho en nada.
¡Vendo hielo! ¡Vendo hielo!
¿Quieres hielo, guapa?
Noticia fresca, más o menos.
Let's do it.
Y ya estamos en nuestro Vendo Hielo con Olatz Borrue y Nerea Vicente, que nos van a contar esta actualidad cibermusiquera. Hola, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien.
Pues muy bien, aquí con muchas noticias hoy.
Muchas noticias hoy, ¿no? Olatz Borrue.
Así es. Bueno, es que la compañía Razer acaba de presentar unos anteojos inteligentes que parecen unas gafas corrientes, pero que, sin embargo, permiten responder llamadas y reproducir música. Estos lentes inteligentes son compatibles con dispositivos tanto Android como con iOS. Vienen en dos modelos, con cristales circulares o con cristales cuadrados, pero solo están disponibles en un color, el negro. Las bueno, Razer Anzu.
A mí me gusta el negro, ¿eh?
Sí, es que me pega con todo.
Me va bien el negro, es elegante.
Sí. Yo prefiero el rosa.
Ah, no, también. No, el rosa. A mí el rosa me gusta. Tengo alguna camisa rosa.
Sí, te las he visto.
Y alguno dice, va, es que ya sabes, ¿no? Estos micromachismos.
Los machirulos.
¿Eh? A mí me da igual. Yo voy con rosa cuando me.
Claro que sí.
Y el negro me gusta, Olatz. Así que sigue, me está
pues
interesando.
Pues sí, que queda muy elegante. Las Razer Anzu poseen dos micrófonos omnidireccionales en la parte interior y también unos controles táctiles muy fáciles de usar. De esta manera puedes reproducir música, pausarla o avanzar la canción que estés escuchando. Además, un leve toque permitirá también aceptar o rechazar una llamada entrante. En cuanto a la autonomía, cada unidad posee una batería que dura unas 5 horas aproximadamente, así que te da tiempo de escuchar música, vamos, de sobra. Y además, las Razer Anzu son resistentes a las salpicaduras y los cristales reducen la luz azul en un 35% y tienen protección UV.
Y parece que se está poniendo de moda el tema del pasaporte COVID para asistir a eventos musicales, algo que a mí particularmente no me hace mucha gracia.
Pues sí, hoy volvemos a hablar de la música en vivo y de los famosos pasaportes de vacunas, porque esto parece que cada vez va más en serio y que se va a convertir en una realidad. Varios organismos y organizaciones británicas de la industria de la música han hablado sobre este tema y se han mostrado a favor de este famoso pasaporte de vacunas.
Pasaporte COVID, ¿no?
Sí, UK Music ha indicado en un informe que están trabajando con el gobierno en desarrollar una guía para realizar los eventos de manera segura y, por ejemplo, Josh Robinson de Hospitality Weekends in the Wood ha afirmado que él y otros quieren instar al gobierno para exigir las vacunas en los conciertos, al igual que se hace, por ejemplo, en los viajes, que sí, te obligan a vacunarte para poder viajar. La MTV también se ha unido a este movimiento exigiendo no solo el pasaporte de vacunas, sino un pasaporte de salud. ¿no? Que verifique pues que está sano
todavía
y ya no solo...
más completo, vamos a tener que ir con el código de barras en la frente al final.
Sí, sí, sí. Pero también encontramos personas que se oponen a todo esto, como por ejemplo David Nolan, quien ha creado una petición titulada No a los pasaportes de vacunación COVID-19, afirmando que estos pasaportes podrían utilizarse para restringir los derechos de las personas que han decidido no ponerse la vacuna.
Sí, y por supuesto la privacidad.
Y la privacidad, eso es. Y a día de hoy esta petición ya ha obtenido 275.000 firmas. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy a favor de esta petición.
Tú vas a firmar también, si hace falta.
Si hace falta, firmaré, efectivamente, sí, sí. Well, Major Tom, back at ground control, there is a problem, go to rocket school, not responding, hello Major Tom, are you receiving, turn the thrusters on.
Y ahora nos vamos con un producto que respeta el medio ambiente, Olatz Borrue, y no sé, parece atractivo. Además tiene un diseño bastante bonito, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y es que todos sabemos las dificultades que está pasando el planeta en consecuencia de los residuos que producimos los humanos, que a veces somos un poquito cochinos, vamos
pues,
a decirlo.
Pues sí, vamos a decirlo pues con sí, todas las pues letras. Sí.
Gomi es un altavoz que se ha construido con materiales reciclados. La parte exterior del dispositivo está fabricada a base de bolsas de plástico, como esas que utilizamos en los supermercados, vamos.
Sí, que iban a quitar, por cierto.
Sí, pero bueno, ya, bueno, todavía siguen.
Lo primero que tenemos que hacer es llevar nosotros uno de casa, también.
También. Y la batería está compuesta de baterías obtenidas de bicicletas eléctricas que han sido desechadas. Este altavoz se distribuirá en cuatro colores, blanco y negro, azul océano, verde lima y este último que a mí me hace mucha gracia, tarta de cumpleaños.
Ah, mira, ese es un color indefinido, ¿no? Muy alegre, sí, desde luego.
Sí, eso sí. Y bueno, aunque cada uno de ellos tendrá un patrón mármol completamente distinto, lo que les confiere una diferenciación frente al resto de unidades, pues bueno, tú escoges el que más te guste y te lo llevas, vamos. El aparato cuenta con una potencia de 25 voltios, suficiente para reproducir música en entornos cerrados, pero también en los abiertos. La conexión se lleva a cabo vía Bluetooth, lo cual te permite conectar el dispositivo pues, a tu teléfono móvil, a la tablet, al ordenador y demás dispositivos. La batería dura aproximadamente unas 20 horas, de modo que, si quieres, puedes llevártelo pues, allá donde vayas, porque encima es que pesa muy poco, 800 gramos nada más.
Sí, sí.
Así que nada, Joseba, ya sabes que si quieres contribuir al medio ambiente y de paso tener un producto, por cierto, de muy buena calidad, puedes reservar tu propio Gomi a través de la página de financiación. La versión más simple la puedes encontrar a partir de los 161 euros aproximadamente, gastos de envío incluidos. Y bueno, si buscas ya un poquito mejorar el sonido y optar pues por comprar un par de unidades, pues se te quedaría en unos 297 euros más,
bueno,
o menos.
No es muy económico, hay que decir también eso, ¿no? Pues que es una está en Kickstarter, es una proyecto de crowdfunding con micromecenazgo, que se dice, es un proyecto que necesitará de esa financiación y previo a ello pues ahora está en esa campaña de recaudación de fondos.
Eso es, de hecho, pues hasta que te llegue el altavoz tienes que esperar hasta noviembre, pero bueno, que aseguran que es una espera que merecerá la pena. No lo sé, ya lo veremos.
No sé, Olatz pone cara así un poco como diciendo, no sé yo, ¿eh? Las cifras económicas no te convencen, ¿no? Olatz, un poquito carillo.
No puedo asegurar
no,
Olatz, nada.
Olatz no Nerea, perdón.
Es que, a ver, es que yo soy estudiante. Claro. Entonces, para mí, 190 euros, pues claro, y esperar hasta noviembre me parece un poco locura. Pero claro, si os lo podéis permitir, pues es una idea muy buena.
A ver, es que un altavoz, claro, un verano sin altavoz...
Está claro. No, que también.
A ver,
que sí, hay que mirar los pros y los contras. Sí, estoy de acuerdo.
Ahora vamos con una palabra que se está empezando a poner muy de moda y parece que va hacia adelante. De hecho, bueno, estamos hablando aquí de unas cifras mareantes. El criptoarte que ha llegado al mundo de la música. Y cuéntanos, Nerea, porque esto tiene mucha enjundia, ¿eh?
Pues sí, os voy a hablar de la nueva forma en la que se está empezando a comercializar con la música mediante criptomonedas, como ha hecho, por ejemplo, la banda de rock Kings of Leon. Esta banda de rock estadounidense se ha convertido en el primer grupo de música que ha sacado un álbum NFT. Es decir, ha publicado el álbum mediante la tecnología de token criptográfico. De esta forma, el álbum se va a poder reproducir de manera original y ser un objetivo de coleccionista. Os lo voy a explicar porque es un poquito lío.
Es complejo, sí.
Sí, el sistema NFT lo que hace es valerse de los contratos blockchain, criptomonedas, para crear contenido original y evitar el plagio. De esta manera vincula un contenido digital a la tecnología blockchain, pero que en vez de usarse para crear divisas o monedas, que es lo que todos conocemos de esta tecnología, donde todas tienen un mismo valor, en este caso genera registros de distintos valores, por diferentes causas, como por ejemplo pues que el producto sea escaso o que sea original, en este caso la música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este grupo, Kings of Leon, por ejemplo, ha presentado When You See Yourself en dos configuraciones diferentes. La primera será una versión a la que han llamado Deluxe, y la segunda también ofrecerá ventajas de por vida en los conciertos en vivo, que por ejemplo serán asientos en primera fila.
Uh-huh.
La versión Deluxe incluye acceso a una descarga digital de la música y un disco de vinilo, y le han puesto un precio de 50 euros. Y la segunda versión va a ser subastada durante este fin de semana, pero tan solo se van a subastar 6 versiones.
Uh-huh.
Claro, el precio pues no se sabe porque va a ser una subasta, pero yo me imagino
que será muy alto,
muy alto, sí, porque bueno, solo hay 6, es algo original. Bueno,
habrá que pujar, ¿no?
Eso es.
Nerea,
efectivamente.
Vas a poner tú, ¿no? Pero el que tenga.
Yo no tengo, pero el que tenga, pues puede hacerlo.
Y el que tenga ganas, lo primero, ¿no?
Claro.
Pero en cualquier caso está clarísimo, ¿no? Que el criptoarte ha llegado para quedarse y son unas cifras, como decíamos antes, absolutamente
sí,
mareantes las que se manejan.
Es que además esta transacción no se está dando solo en la música, sino que, como tú has dicho, está llegando a todos los ámbitos del arte. Sin ir más lejos, la cantante Claire Elise, más conocida como Grimes, que parece que también pinta cuadros, además de cantar, ha subastado una de sus obras de arte por 6 millones de dólares, 5.000 euros. Uh-huh. 5 millones de euros,
sí,
perdón.
Sí, sí, sí.
Es que con tantos ceros, como no los he visto nunca, me lío. De hecho, también mediante esta nueva tecnología lo ha vendido porque permite a los usuarios comprar la propiedad intelectual que únicamente está almacenada de manera virtual.
Sí.
Entonces, claro, o sea, esto para los artistas, para la música, es una nueva manera, ¿no?, de poder vender esa propiedad que antes pues se quedaba en la música, pues se la podían quedar las discográficas, se la podía quedar
intermediarios, en definitiva.
Es.
Sí, el blockchain, que ya se anunciaba como hace unos años como la salvación de los artistas, la salvación de los creadores de la propiedad intelectual.
Uh-huh.
Y que, bueno, pues puede ser que esté empezando a serlo.
Yo creo que esto va a pegar fuerte y va a tirar para adelante.
Uh-huh. Pues ya lo vamos a ir viendo, Nerea, y creo que vamos con más noticias ahora con Olatz Borruez.
Square, la empresa de pagos móviles dirigida por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, adquirió una participación mayoritaria del servicio de streaming de música y vídeo Tidal de YZ en un acuerdo de 297 millones de dólares.
Casi nada.
Casi nada, eso te iba a decir.
Uh-huh.
Los copropietarios de Tidal, entre los cuales se encuentran Beyoncé, Madonna, Rihanna, conservarán sus participaciones y se convertirán en los segundos accionistas más importantes. YZ se unirá a la junta directiva de Square. De este modo, Square combinará efectivo y acciones para alcanzar esos 297 millones de dólares de los que hablábamos antes y así poder adquirir una participación de propiedad de mayoría significativa. Esta adquisición tiene como objetivo el empoderamiento de los músicos. Los artistas son emprendedores con un sueño y merecen acceso a sistemas, herramientas y libertad financiera para alcanzar esos sueños en cada etapa de su carrera.
Tidal o Tidal, porque esto del inglés ya sabéis, ¿no?
Si yo muy mal.
Si lo habéis escrito, pues parece así, que hay detrás, como dice Olatz, un montón de artistas conocidos con, bueno, unas inversiones importantes. Esta plataforma de streaming musical, la verdad es que merece la pena en cuanto a lo que es la calidad, porque emiten sin pérdida de calidad y para, bueno, el que tenga, lógicamente, un soporte, un buen equipo con sus buenos altavoces, merece la pena. Ahora, para oírlo depende, ¿no?, qué sitio. Pues nada, luego nos despedimos de vosotras. Hola, Chinereas, qué ricasco por las noticias.
Churi.
Get up.
aquí seguimos en nuestro Trending Music con John Reed y el adelanto de lo que va a ser su próximo disco, que lo acompaña con esos vídeos que son tan casi imprescindibles, se puede decir, y desde luego en el momento en el que vivimos más, ¿no, John? Y además en esto tú, pues algo se puede decir que controlas.
Sí, claramente ahora una canción no puede ir, digamos, sin su parte visual, o sea, sin su vídeo. Y al final, pues cualquier canción que vayas a sacar necesita ser acompañada con ese material, porque si no la gente no consume música de forma independiente, a menos que ya tengas una repercusión y que puedas directamente acceder a Spotify o a públicos masivos a través de esa plataforma.
Sí, lo que está claro, no sé si en todos los temas, ¿no?, de un disco, pues a lo mejor por un lado es un presupuesto importante, pero sí que prácticamente pues las canciones más relevantes, incluso ahora, pues como estás haciendo tú con tu próximo disco, los adelantos, ¿no?, tienen que ir con ese soporte multimedia, con ese soporte audiovisual.
Sí, bueno, luego también es importante el tema de la periodicidad. Vivimos en tiempos muy efímeros, aparte del contenido audiovisual que tiene que ir acompañado sí o sí, tienes que estar, digamos, en el candelero el máximo tiempo posible. O sea, no puedes estar sacando, digamos, un disco cada año, cada dos años y estar desaparecido. Por lo tanto,
eso era en otros tiempos, ¿no?
Eso es. O sea, ahora el consumo de música, no sé si la industria musical, porque igual es muy pretencioso llamarlo de esa forma, pero es diferente. Ahora hay que sacar, hay mucha oferta encima de músicos y nos tenemos que currar el ir sacando temas cada poco tiempo.
Y a nivel de tu Instagram, por ejemplo, que es el gran escaparate de lo audiovisual, ¿cómo lo llevas?
Bueno, yo tengo ya 30 años, no quiero decir que sea viejo, pero bueno, intento llevarlo de una forma, constante. Tampoco creo que, en mi caso, por el tipo de música que hago, tenga que estar excesivamente pendiente de Instagram, pero bueno, sí que es cierto que hay que estar informando de las cosas que haces. En este caso de esta entrevista, pues enseguida tendré que ir a publicar historias sobre que está en el programa, lo que he hecho. Mañana si hago un concierto o lo que fuera, tiene que ir acompañado en mi Instagram.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya te digo, pues es un poco como el telediario de mi música, ¿no?
Ahora también el Twitch está como muy de moda, ¿no?
Sí, joder,
tremendo.
De hecho, hay muchísimos artistas que yo todavía no me he animado, pero hay muchos artistas que utilizan Twitch para hablar directamente con sus seguidores, para tener una comunicación más directa, sí.
Más interacción, ¿no? Es lo que parece que es una de las grandes virtudes de este medio, que empezó como siendo un soporte para amantes de los videojuegos, gamers, y sí, sí, se ha convertido en todo un fenómeno, y además sin prácticamente ninguna producción de por medio, ¿no? Estamos viendo que realmente no es necesario, sino simplemente casi caer bien, ¿no? Es un poco más, ¿no?
Sí, de hecho es que hay Twitch, o sea, de cualquier cosa. O sea, hay desde abogados a gente que juega videojuegos. O sí, sea, sí, es una cosa que sea para estudiar, digo yo.
Una plataforma que ya compró en su día Amazon por un montón de miles de millones, que vio el negocio clarísimamente y no se ha equivocado, ¿no?
No, yo creo que, desde luego, que aquel que sepa ver antes de que exploten estas cosas, que van a tener su uso en el futuro, porque claro, uno cuando compra, ¿no?, apuesta como una cosa al principio, se la está jugando a que salga o no, pero todas las personas que logran anticiparse a los consumos de masas, pues claro que aciertan, claro.
Sí, pues la verdad es que tú que trabajas con lo audiovisual y que estás ahí en ello, estás, empezando con ello, estarás viendo además cómo va cambiando continuamente, ¿no? Las tendencias, ahora mismo estamos hablando de Twitch, antes se hablaba de Instagram más, quizá en el terreno de, pues para los grupos sobre todo, que las historias funcionaban muy bien. Antes fue Facebook, ya que creo que se está quedando en otro plano, quizá sí, para un público mayor, y vete a saber, porque TikTok ya empieza a asomar también la cabeza, ¿no?
Hay músicos que usan TikTok, claro, claro. O sea, es complicado hacer una receta de lo que funciona y lo que no, porque...
Pero no puedes estar en todos sitios, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, tú también tienes que ver dónde te encuentras cómodo, qué público tienes. Por ejemplo, yo hace tiempo saqué una canción e intenté publicitarla a través de una cuenta de Batalla de Gallos, y ahí me di cuenta que de Instagram, ahí me di cuenta que mi música no funciona en ese tipo de público. O sea,
sí,
que cada uno tiene que ir viendo el típico
el feedback, ¿no?
Exactamente, y lo que y a quién va dirigido. Pues si yo hago un tipo de música en el que utilizo referencias literarias, en el que profundizo en el contenido, etcétera, etcétera, pues claro, pues si me muevo o me dirijo a una audiencia que puede ser más joven que yo, o que no está utilizando esos códigos o esos canales de comunicación, pues no me van a entender. Por lo tanto, uno tiene que hacer con lo que se siente bien y dirigirse a la gente que verdaderamente le va a apreciar lo que hace.
La Rosa de los Vientos, el vídeo y esta canción que hemos comentado antes, grabada en el Puente Colgante, también has utilizado, te han prestado las instalaciones de la jarrillera remando, sí, con ellos, se te ve en el vídeo. La verdad es que está muy, les recomendamos a los oyentes que intenten verlo en, bueno, simplemente en YouTube, ¿no? El cañal, ¿dónde tendríamos que entrar para ver a John Reith con este vídeo, por ejemplo?
Pues en el
luego
vídeo
lo diremos al final también.
En YouTube, o sea, aquel que quiera verlo, que ponga John Reith, John, el nombre en euskera, y Reith, R-E-E-D, La Rosa de los Vientos, o La Rosa, y ahí le saldrá. Y si quiere escucharse la canción solo, sin vídeo, en Spotify también la tiene.
Pues vamos a escucharla, La Rosa de los Vientos, John Reith.
Yo, cuando todo va tan mal que no ves el final, cuando sientas a la muerte tan presente que da igual, toca volver a empezar y ser consciente, aprieta esos dientes, pues la pelea acaba de empezar, echándole a la vida dos cuerpos, toca volver a ser honesto, no quedarse nada dentro, no te encierres en la cárcel de la complacencia, vive experiencias, cambia si no estás contento, es así como lo vivo, un tío vivo de emociones tan altivo que domino cuando escribo, tío, tengo una guía que me orienta, una rosa de los vientos que disfrazo en esta letra, me hace estar activo en las épocas de lluvia, eres mi refugio, me cuidas de la ruina y proteges a Pompeya de Vesubio, del desastre, el infortunio, haces que quiera estar con vida, estoy soltando versos que recojo tras galernas, aprieta el temporal y el océano se traga los navíos con el hambre de Poseidón, tras la tormenta puedes ver salir el sol, eres el fin del arco iris, lo bello de pasar, el nudo de mis crisis, la cura del oasis, las metas que por fin pude conseguir, como mi CD o mi primer vídeo clip. El cambio llega de la mano de escoger entre dos mitades, claro, la que quiere que esto siga o la que quiere mi epitafio. Redimirse ante el cansancio es rechazar lo que he creado. Eres la plenitud de mi vida, aunque me ataque la presión, me das tu versión positiva. De mis rayadas sacas la actitud negativa, arrojas esa luz, me das perspectiva. En las noches más sombrías me brindas compañía, quitas melancolía, con ella riegas mi poesía. Eres el manto de mi abuelo que calienta desde el cielo, el sol de la certeza cuando cojo mi cuaderno. Cuando todo va tan mal que ni el rap calma mis ansias de explotar, en mis pedazos siempre acudo a tu regazo, me cuidas, no me cuesta ni expresarlo. Eres mi rosa de Alejandría, mi faro, mi guía, filosofía activa. Te siento en este lado protegiendo mi valía, eres mi fuente de energía en rap, por es mi vida. Eres mi rosa de Alejandría, mi faro, mi guía, filosofía activa. Te siento en este lado protegiendo mi valía, eres mi fuente de energía en rap, por es mi vida. Cuando todo va tan mal que no ves el final.
We'll be right back.
Y estamos oyendo uno de los grupos que pertenece a un disco que la verdad es que merece la pena comprar, ¿eh? Porque la asociación Dale Candela ha reunido a bandas importantes de la escena vasca para apoyar la lucha contra esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, contra el ELA. Y esta asociación, pues bueno, tiene entre ellos a gente que lucha denodadamente porque para que, bueno, se pueda investigar, se pueda hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los que la sufren. Tenemos a Luis Echevarría.
Buenos días, Joseba.
Porque tú eres el responsable de buena parte de lo que hay aquí detrás, ¿no? De este disco que, bueno, tiene entre otros a McEnroe, Smile, El Inquilino Comunista, Los Brazos de Fake Band, Steel River. Y ha sido una idea que ha surgido, ¿cómo?
Pues bueno, sí, yo soy una parte del equipo, porque como dice Jaime, que es un poco, bueno, que es el capitán de todo este equipo, pues somos muchos y variopintos, ¿no? Hay muchísimas personas trabajando y colaborando en este proyecto tan bonito. Dale Candela es una asociación benéfica centrada, como tú decías, en dar la máxima visibilidad posible en acerca del ELA y bueno, esta enfermedad que cada día tiene 3 casos nuevos en España y que bueno, que está castigando mucho a la sociedad. Y bueno, la idea de Dale Candela desde el inicio es pues apoyar todo lo posible en la investigación y también a los enfermos, evidentemente. Y esta idea, como me preguntaba, surge es una idea de Jaime, que tiene con una serie de bandas que son amigas aquí de Vizcaya, con las que hemos compartido muy buenos momentos. Él ha tenido, bueno, les conoce desde hace muchísimo tiempo y ha tenido esta idea tan bonita de juntar a todas esas bandas que han creído mucho en el proyecto y que querían arrimar el hombro y sumarse a esta iniciativa, ¿no? Entonces la idea era, esto surgió en diciembre del 19 un festival en el Café Anchoqui que organizó Dale Candela y a raíz de esa reunión tan entrañable y tan poderosa, pues surgió el reunir a todas estas bandas y meterlas en estudio con la finalidad de sacar un disco y luego defenderlo en un festival este verano, ¿no?
Luis Echevarría, que te has metido en un tinglado bueno, ¿no? Pero estas cosas son, al final, yo creo que bastante, no sé, bonitas de hacer y merece la pena, ¿no?
Por supuesto que sí, sí. Es, la verdad es que yo desde el minuto uno que tuve una reunión con Jaime sobre este proyecto, ha sido, bueno, y está siendo una cosa maravillosa, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchísimas cosas que aportar, muchísimo que sumar y sobre todo ya particularmente o dentro de la disciplina artística o cultural o musical, la respuesta que ha habido y cómo se han volcado los músicos, han compuesto pues todas esas bandas que has mencionado y todas las que nos quedan, ¿no? También hay muchísima, todos los músicos se han volcado con esto, han escrito canciones originales para este tema, que con
sí, para el disco, sí.
Sí, para el disco, con temáticas de un afán de superación, de aportar, de sumar siempre, de buscar lo positivo. Y la verdad es que, bueno, es un tinglao, pero es un tinglao precioso, y ya te digo que yo solo soy una parte de todo esto.
Hablaremos también con Javier
Lafita. Jaime es el importante.
En otro momento, porque hoy no nos es posible, pero sí que nos contará, ¿no?, cómo surge esta idea también y cómo influye también una pandemia que ha pillado por medio todos los que están en eventos, bueno, pues musicales. A vosotros también me imagino que os habrá afectado, ¿no?, a la hora de organizarlo.
Pues la verdad es que muchísimo, porque en la primera fase de la grabación, estamos en grabación, en fase de grabación todavía, de producción. La primera fase de producción y de grabación en los estudios Tiro Pete, con Íñigo Escauriaza a los mandos técnicos, pues bueno, supuso un poco el revés, porque tuvimos la vuelta de la Navidad y bueno, la verdad es que hemos llevado a cabo esta primera fase de grabación. Nos ha ido súper bien, ha habido muchísima responsabilidad por todos los lados, no hemos tenido ni un contagio con 80 o 85 músicos que han pasado por estudio.
Bueno, no está mal.
Bueno, no está mal, estamos muy contentos, porque es una manera de demostrar que la cultura puede seguir adelante, que se puede vivir, que se puede trabajar y que no hay que tener miedo, ¿no? Nos ha ido muy bien esta primera fase. Yo yo creo que se puede, chapó para todos, además, y ahora en esta siguiente fase que tenemos de grabación, pues yo creo que lo vamos a hacer igual de bien y todo va a salir fenómeno.
Seguro que sí. Además, las bandas que están dentro del disco merece la pena escucharlas. ¿Y cómo podemos hacer para hacernos con este disco? ¿Cuándo lo vamos a tener a la venta y a dónde tenemos que dirigirnos?
Pues el disco está realmente, aunque está en fase de producción, ya se puede comprar. En la página web de dalecandela.org podéis comprar, es una reserva del disco, puesto que lo vamos a tener listo en 2-3 meses, pero se puede comprar en dalecandela.org. De hecho, me he enterado esta mañana que este día y medio que lleva a la venta, hay ya más de 100 unidades vendidas.
Bueno, soy Alac.
Se puede comprar CDs al precio de 15 euros o un vinilo deluxe al precio de 20 euros. Yo en mi caso ya tengo los dos.
Hombre, hay que dar ejemplo, ¿no?
Hombre, claro. De hecho, además, aquí estamos. Os animo a que estéis muy atentos a redes sociales también, porque vamos a ir publicando singles los próximos meses. Va a haber sorpresas hasta el momento del lanzamiento. Entonces, también vamos a sacar vídeos de grabaciones de estas bandas en estudio. Entonces, vamos a ir sacando cositas para que se vaya viendo un poco la labor en estudio, ¿no? Que es una cosa muy bonita. Y bueno, lo importante es eso, saber que el disco está a la venta ya y que se puede comprar en la web. Y después de este lanzamiento, la idea es, en cuanto nos deje un poco, no sabemos si en interior o en exterior, pero defender esto en un festival con todas las bandas, que también va a ser una cosa muy muy buena, ¿no? Sabemos si a finales de verano, principios de otoño, así que muy ilusionados, la verdad.
O sea que lo ideal, bueno, eso sería, ¿no?, casi un fin de fiesta, el poder tener un concierto en directo con todas las bandas que conforman este disco. ¿Y cuál es el fin de esta recaudación y cuál es vuestro proyecto? Bueno, ¿cuál es el proyecto de la fundación de ELA, de Dale Candela?
Pues bueno, como te decía al principio, el fin es intentar recaudar el máximo dinero posible para donarlo a la investigación y a todas esas familias y enfermos afectados, ¿no? Dale Candela es una asociación que cada vez está creciendo más. Como suele explicar Jaime siempre, es un proyecto contagioso en el cual se puede aportar muchísimo y se puede hacer muchísimo por todo esto, ¿no? Entonces, han donado tanto en metálico, llevan ya más de 150.000 euros donados a la investigación con la Fundación Luzón. Tienen también en forma solidaria también, hace poco, también donan en especie un sillón articulado para un enfermo. Bueno, están haciendo un montón de cosas, ¿no? No sé, supongo que la gente ya ha oído hablar de Dale Candela, ya sabe que pues ha habido un ascenso al Teide recientemente. Han estado con les ha recibido la ministra de Cultura y Educación, han estado en el Senado, el COVID lo ha frenado poco, pero hay pendiente un ascenso al Himalaya, hay una expedición a Bruselas, que esto es una cosa que va a suceder próximamente, lo sabréis todos, va a haber una expedición a Bruselas, al Parlamento Europeo, para hacer más visible todo esto, ¿no? Ese es el fin un poco de Dale Candela, el dar esa visibilidad y hacer ver un poco a todo el mundo que esta enfermedad está, es una enfermedad seria y que hace falta mucha más investigación en todo esto, ¿no?
Pues seguiremos hablando con vosotros, con Dale Candela, de este disco solidario para un proyecto que merece la pena apoyar. Luis Echeverría, Esquerri Casco, en otro momento estaremos con Jaime Lafita y con todos los que estáis organizando esto, con todos los grupos. Vamos a ir teniendo por aquí, por estos micrófonos, esa presencia para apoyar este proyecto en lo posible. Esquerri Casco.
Gracias a vosotros, qué ricas cosas.
Las horas que siguen vienen vestidas de gala. Las cojo por la cintura y empieza el baile en la sala. You're out on your own.
nuestro Trend Music nos visita alguien que domina bien el terreno audiovisual, algo que prácticamente es fundamental, imprescindible dentro del mundo de la música y más en estos tiempos que corren. John Reed, que hemos escuchado ya dos temas que suenan fantásticamente. Yo te quería preguntar cómo han sido grabados estos temas. Por un lado, también qué tecnología, si tiras mucho de tecnología a la hora de crear, a la hora de escribir incluso las letras, o coges un papel y un boli, etcétera, ¿no? Pues todo, toda la tecnología que rodea a la creación y a la producción, a la distribución incluso.
Te cuento, sí, claro. Sí. Pues bueno, el tema de Arakiri en concreto, lo grabé en un estudio de Bilbao, que es un estudio que se llama Mamba Belchak, está en Santutxu. Y pues en principio el beat, o sea la instrumental, está producida por un músico que se llama DigiPain. Y pues bueno, ya sabéis que para grabar una canción a día de hoy, pues bueno, pues se graba en ese estudio con el Cubase, con Ableton, con el software que haya para grabar. Después tiene una mezcla con la instrumental que cogí de DigiPain y que me la hicieron en Mamba Belchak Studios. Y una vez que acaba ese proceso de grabación, mezcla y master, que es cuando se finaliza la canción, toca pues pensar en la agregadora digital o cómo se va a distribuir a través de internet esa canción, en qué plataformas. Pues bueno, aquí ya existe un debate fundamental sobre el papel de las agregadoras digitales en el mundo de Spotify, iTunes y todas estas plataformas, qué papel desempeñan. En este caso creo que escogí Emubanz, que es como una distribuidora digital para músicos independientes, que por cierto funciona muy bien, es algo cara, pero bueno, funciona bien porque te recoge los regadíos o
los royalties, ¿no?
Los royalties que puedas producir en internet con las reproducciones de la
canción.
Esto lo
dicen muchos los sudamericanos, las regalías, ¿no?
Sí.
Aquí todavía se llama royalties, o siempre se ha llamado royalties.
Yo creo que uso la palabra regalía porque...
Es como lo de monetizar, ¿no? Nos lo han pegado ya.
Sí, yo uso regalía porque en una de las distribuidoras, que era CD Baby,
conozco.
Que utilicé en Falconia, que es como moví ese disco, usaban esa palabra y ya
claro,
me quedé con regalías.
Sudamericanos. Claro. En el mundo incluso, bueno, claro, relacionado con todo lo que Estados Unidos, hispanohablantes, utilizan estos términos que a veces, como son preponderantes lo que es en el terreno de la industria musical, pues se acaban muchas veces imponiendo, ¿no? Estas palabras anglosajonas que muchas veces vienen de pues traducciones muy literales del inglés. Estamos diciendo de, bueno, estar a la hora de producir, a la hora de llevar el disco a... importantísimo, ¿no? El tener esa presencia en las redes, en bien plataformas de streaming, en venta de música online, claro, etcétera, porque lo físico parece que, bueno, está aguantando con unos números muchísimo más bajos, pero tenemos ahí al vinilo, incluso al casete, que son pues para el mercadising, yo creo que fundamentales, ¿no? Para que le den cierto apoyo al músico y pueda también monetizar, como se dice ahora, en los conciertos, ¿no?
Sí, es que es muy complicado. Hace tiempo yo también soy periodista y hice un reportaje que se llama Distopías Musicales. Y entrevisté a la Basu, a Sátiro y a un grupo de aquí de punk rock de Portugalete que se llama Manifa.
Sí, sí.
Y reflexionamos un poco sobre...
Les hemos tenido en el programa.
Con su grupazo, claro. Estuvimos reflexionando un poco sobre cómo se puede llegar a monetizar las visitas, las reproducciones que hay en internet, si eso verdaderamente va para vivir, si eso verdaderamente... sirve para sostener un proyecto musical. Y claro, porque ahora estamos en pandemia y parece que no, que el mundo digital, el mundo virtual va a sustituir a lo que no se puede hacer, ¿no? En la calle, ¿no? En un momento de la pandemia lo ha parecido. Y todo el mundo coincide que no, que los directos, que lo físico, que claro, lo que se puede tocar, que el directo, que es irreemplazable y es un acto irrepetible. O sea, un directo no se puede, por mucho que lo hagas en tu casa, en Instagram o en otras plataformas, no va a tener nada que ver con ir a...
Es como el deporte también, ¿no? No es lo mismo asistir a un, no sé, cualquier espectáculo deportivo en directo que verlo por la televisión o por una pantalla, ¿no?
Claro, a menos que inventa una tecnología donde tus cinco sentidos puedan reproducirse de forma virtual, que bueno, que no va a pasar, o por lo menos en el corto plazo.
Lo están intentando, ¿eh? Con esto de los de proyectos inmersivos y todo, todo el lío. Pero apuntando un poquito a lo que decías antes de los repartos de las regalías o de los royalties a los artistas, ahora hoy hablábamos de ello, ¿no? En SoundCloud, que ha hecho un movimiento importante en este sentido, ¿no? El que se escuche en las, el que las canciones o que los artistas recauden dinero, pues solo por los minutos que se escuchen las canciones, ¿no? Y eso apunta a que puede ser interesante. El caso es que, bueno, pues de una u otra manera al final hay que intentar que se te escuche un poquito, y en ello estás, John. Sí. Te vemos además bastante puesto y bueno, pues a ver si la situación también va permitiendo el que haya más conciertos en directo, que siempre estamos esperando aquí a que avance la cosa. Y te podemos ver, porque no te voy a preguntar de fechas, no sé si tú quieres dar alguna fecha sobre algún
concierto, ya
concierto o simplemente de lo que es el trabajo que estás
bueno, ahora mismo me estoy planteando incluso hasta irme a la calle con un megáfono y un micrófono a rapear por los municipios colindantes.
Sí, y poco más, ¿no?
Bueno, ya me parecería también pues hasta innovar, porque como está todo el mundo que se tira de los pelos, ¿sabes? Y quejándose, pues bueno, por lo menos intentar, ya te digo, lo que te comenté antes, de una situación mala sacar lo bueno, ¿sabes? Que es lo que nos toca. Y bueno, también estoy haciendo mucho trabajo de estudio, de grabación de nuevos temas. Estoy trabajando con un rapero de Bilbao que se llama Supra, en hacernos, pues bueno, temas conjuntos y así, que no sé si eso desembocará en un trabajo más serio o los iremos sacando como video singles o así.
Bueno, pues en cualquier caso nos quedamos con Harakiri como despedida, que no es un Harakiri en todas reglas, sino que es la
idea. Es un Harakiri musical.
Eso es de que siga adelante esta música de John Reith. Gracias por estar con nosotros en Las Revoluciones y os deseamos, bueno, te deseamos que tengas el mayor de los éxitos con ese trabajo que suena tan bien. Es que ricasco.
Suri.
Harakiri musical. Así. Yo. Si me abriesen canal, esparciría por el suelo mis entrañas en un lienzo musical. Ya tengo la bilis negativa en esta línea corrosiva, una furia contenida que quiero soltar. Colega, ya sabes que puedes contar conmigo. Despega, soy el alfa y tú el omega. A veces caigo en la cuenta de que olvido que no soy el ombligo del mundo. Vaya mierda, acabé siendo un cualquiera, presa de mis depresiones. Rapeando tengo gracia como un estratega. Friends, game over. Escribo así desde que me conoces. Otra cosa es que no te hayas dado cuenta, no busque que te enteres, joder. Me creo en potestad de verdades absolutas como Xavier Lapitz. Te doy la catequesis como Lenny. Te llamo como a Penny. Rapeo por telequinesis, yo. Cada letra es una confesión. Solo falta que te cuente lo que sueño bajo el edredón. Que no, te dejo con la intriga. Llámame Broncano porque tenso las visitas. Tengo flow, dinamita como yo, como a cita. Cuando cuadre mi verso en la cita del verso que citen, sacaré la cítara y yo verá las críticas. Tengo abierta pícara, mírala, obsérvala, tócala, siéntela. Mi verdad es una diosa que repela tu mitad. Cuánto daño te hace Eros con su idea de pareja, pero nada se asemeja cuando vives entre rejas. Escupo moralejas para el oyente que las quiera. Dormilo a tus quimeras, dime tú si no te enteras. Aprendiendo de Cora Herrera, estrategias feministas como Clara Serra acompañan el camino que transitan mis ideas. Jódete cabrón, si mi obra cobra vida como el puto Pigmalión. Si me curro la movida porque no soy del montón. Yo no nací para ganar, pero quiero mi tajada. Estoy tan fuera de este juego que me corto con la espada, que me rajo con la espada. Se termina mi balada, siente el verso que se clava. Es mi ritual, espiritual, droga habitual. Cuando canto sangra el vientre, siempre en recital. Ya, soltando mantras como un animal. Llámalo. Harakiri.
Y también nos han dado nuestras noticias en nuestro Vendo Hielo, Olatz Borrue y Nerea Vicentes, que ricasco por estar con nosotras en este programa. Habéis estado las dos juntitas hoy.
Sí. Qué bien, como siempre es un placer estar con Olatz.
Pues sí, la verdad es que os he visto muy a gusto, así que nada,
como
pues,
siempre.
Lo dicho, que es que ricasco y la próxima semana aquí estaremos de nuevo en Revoluciones con más música y más tecnología. Y lo que decimos siempre, Joseba Lafuente se despide, todos vosotros también, que no podemos hacerlo mejor
porque no sabemos.
Agur,
agur, chao.